Programa Ecohuertos Ecointegral. Un punto de encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. En Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa radiofónico Ecohuertos Ecointegral. Hoy, 16 de diciembre, quien les habla, Margarita Torres. Y para todos nuestros alumnos de alemán y para todas las asociaciones e entidades que colaboran con nosotros, en especial el Ayuntamiento de Leganés y el Centro Cívico José Saramago, les digo las siguientes palabras en alemán.
Y a toda la colonia alemana.
Así es. Ich wünsche eine fröhliche Weihnachtszeit zu allen meinen Schülern, ihren Familien und Freunden sowie ein gutes Jahr 2014. Wir bedanken uns beim Jugendzentrum in der Plaza España in Leganés, das Unternehmen Gruppe FCC, das Zentrum José Saramago für ihr Vertrauen und Zusammenarbeit.
Y la traducción al español quiere decir: les deseamos un feliz tiempo de Navidad a todos nuestros alumnos, sus familias, amigos, al igual que un buen año 2014. Les damos las gracias al Centro Cívico, al Centro de Jóvenes de Leganés, al Grupo Empresarial FCC y al Centro Cívico José Saramago por su confianza y el buen trabajo colaborativo.
Buenas tardes, saludo a todos nuestros amigos ecoplanetarios. Desearos felicidades en estas fiestas navideñas, a todos los radioescuchas en todas partes del planeta y al gran equipo de Ecoleganés, a nuestros compañeros comunicadores de la plantilla de esta emisora, a todo el personal del Ayuntamiento de Leganés, a nuestros colaboradores, patrocinadores y vuestras familias. Hoy y siempre, desearos que vuestras energías se enaltezcan para que en vuestro largo caminar cosechéis éxitos rumbo a la cúspide del liderazgo, la salud, la armonía y la paz, atrayendo hacia vosotros la merecida prosperidad. Un gran abrazo desde el equipo de Azurbáis y desearos feliz Navidad y un gran próspero año 2014. Quien les habla, Lucy Soul, y a la colonia italiana, Buon Natale, Buon Anno 2014, tanti auguri a tutti.
Buon Natale. Buon Natale. Y así, pues, después de estas dos extraordinarias saludos de mis compañeras, yo acá desde nuestra emisora Ecoleganés, quien les habla, Liliana Borsellino, deseándoles también un feliz día, una feliz semana y, por supuesto, estamos en Navidad y todo lo que nos rodea es con motivo de Navidad. La música y todo lo que vemos a nuestro alrededor, cada vez que pasamos a un sitio, vamos viendo cosas de Navidad y nos contagiamos de ella. Y si desean escuchar nuestro programa en directo, pueden visitar nuestra página www.ecoleganés.org y podéis dar un doble clic a Programas Ecohuerto y descargar cualquiera de nuestros programas anteriores. También pueden enviarnos un mail a través de nuestro correo electrónico a azurbaex.ecohuertos@gmail.com y recuerden visitar nuestro Facebook azurbaex.ecointegral@gmail.com. Nuestros saludos. Por supuesto, tenemos una interesantísima y muy positiva noticia, además que muy alegre para todos. El pasado 10 de diciembre se entregó el reconocimiento a nuestra emisora comunitaria Ecoleganés en homenaje a su labor ciudadana, motivo del aniversario de la Constitución Española. A todos ellos, nuestras felicitaciones y nuestro abrazo por la merecida labor que desempeñan.
Pues sí, les felicitamos a Ecoleganés por el merecido reconocimiento de la labor ecosocial y ciudadana durante todos estos años. Así que a Ricardo, Marta, Rubén, Raúl y todo el equipo, felicitaciones por ese esfuerzo y dedicación y porque cada tarde nos tienen todos muy bien informados de todo lo que pasa en Ecoleganés.
Nuestro aplauso. Bravo por ellos, por la labor, que continúe.
Felicitaciones.
Felicitaciones.
Y también, pues, nuestros saludos a los compañeros de Radio Fuga, 106.7 FM en Aranjuez, emisora donde se retransmite nuestro programa Ecohuertos Ecointegral todos los jueves de 11 a 12 de la tarde. A todos ellos, pues, nuestro agradecimiento y nuestras felicidades ahora en Navidad.
También le participamos a todos los radioescuchas que desde nuestra asociación Azurbáez ofrecemos en el marco de nuestro proyecto Apoya para las Comunidades un servicio de asesoría a todas aquellas personas o entidades que tengan un proyecto o quieran desarrollar una idea de negocio, una tienda eco, mercadillos, huertos, huertos escolares, huertos en terrazas, iniciativas vinculadas con la salud, el ocio saludable, actividades de memoria para mayores, que se pongan en contacto con nosotros a través de los teléfonos 668-854-199, quien les atenderá con mucho gusto Margarita, y al 689-669-849 Liliana.
Y este es nuestro pequeño pero sentido homenaje a este grandioso ser que falleció el 5 de diciembre, Nelson Mandela. Nelson Mandela, estos seres que pisan fuerte y transforman esquemas que son difíciles de borrar todas sus huellas. Madiba. Nelson Mandela muere y muere un líder, un maestro, un alma de paz. Ha dejado huellas imborrables. Juntos, todos en el planeta han estado llorando y cantando su vida por el caminante que llevó con ética la paz. Héroe capaz de sobrepasar las palabras a hechos de entendimiento y lucha, a la continuidad de un logro muy importante. Es que por medio de la alegría deberían unirse todas las razas a través de la sonrisa de África generosa. Y sin olvidar que todos somos iguales. Luchó y pagó un precio humano por los derechos de todos. Hasta siempre, maestro Madiba, maestro eterno de vida. Tus huellas imborrables serán selladas en el alma. Namaste Azorbaes. Y él nos deja un mensaje y dice así: soy el mar de mi destino, soy el capitán de mi alma. Nelson Mandela.
Con las manos vacías, te regalo una promesa.
La entrevista de hoy.
Y bueno, hoy pues contamos con la participación especial de una queridísima amiga, compañera de muchos años y de trayectorias con mucha similitud entre ambas asociaciones. Es la coordinadora del Departamento Técnico y de las Actividades Formativas de la Asociación Vida Sana y del Proyecto Educativo Mamá Terra. Ella es Montse Escutia, que se encuentra con nosotros en este día de hoy para participar sobre un programa muy especial. Buenas tardes, Montse.
Buenas tardes, Montse. Bienvenida a nuestro programa.
Bienvenida, Montse.
Montse, ¿nos escuchas bien? Sabemos que estáis llevando a cabo un programa que se llama el Primer Premio Nacional de Huertos Escolares Ecológicos. Háblanos de cómo surge esta iniciativa y cuáles son sus objetivos.
Mira, esta iniciativa surge un poco en relación a este proyecto Mamá Terra que llevamos años realizando y que detectábamos que había cada vez un interés más creciente por los huertos escolares, más escuelas y centros educativos que los tenían, pero que nadie tiene mucha idea de cuántos son, qué están haciendo. Es un poco una labor anónima. Entonces pensamos, tenemos que sacar un premio, por un lado, para pues, precisamente premiar la labor de esos maestros y docentes que están haciendo ese sobreesfuerzo para poder trabajar con los huertos escolares, pero también para aflorar todo este potencial y todos estos recursos, para poder saber a partir de las escuelas que se presenten al premio, pues dónde están, qué están haciendo, y poder compartir todos estos proyectos con los demás, para que otras escuelas que quizás se lo han planteado, pues vean que hay otras escuelas que lo están haciendo y que se animen. O sea que un poco los objetivos son los que te he dicho, ¿no? Por un lado premiar esa labor y por otro lado pues aflorar todos estos recursos humanos y materiales que están ahí con proyectos súper interesantes, pero que, bueno, que no consideramos que no hay suficiente difusión de ello.
Ya, y háblanos un poco, para aquellas personas que nos están escuchando sobre este premio, un poco qué son los huertos escolares ecológicos, para que nos pongas al tanto de ello.
Sí, bueno, de hecho un huerto escolar ecológico es el huerto que se hace dentro de un centro educativo, en la escuela. Hay infinidad de sistemas, de escuelas pues que tienen la suerte de tener una zona jardinada que lo pueden hacer directamente en tierra, pero otras pues que no tienen y que utilizan diferentes tipos de contenedores, desde mesas de cultivos que se venden, pero otras que se han hecho, incluso pues en macetas, en palets, o sea, cualquier tipo de cultivo que tú puedas hacer en una escuela, nosotros lo consideramos un huerto escolar. Y a partir de ahí, trabajar no solo la parte más de educación ambiental y conocimiento de los ciclos de la naturaleza, que evidentemente es importantísimo, pero como un proyecto donde se puede abordar pues cualquier asignatura que se esté trabajando en la escuela, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de ellos, pues que desde la educación física, la música, uh-huh, las lenguas, ciencias sociales, naturales, se pueden trabajar a partir del huerto. Y proyectos muy globales también, donde evidentemente también se trabaja en todo el tema de competencias básicas, ¿no? De que los niños aprendan a trabajar en equipo, a desarrollar pues sus competencias de ciudadanía, de amor a la naturaleza, uh-huh, de entender la importancia de la alimentación, de cómo influye sobre nuestra salud, y muy centrado evidentemente en la agricultura ecológica, que es lo que apoyamos desde la asociación y desde la Fundación Triodos, que es la parte financiera del proyecto y que también están muy entusiasmados con este premio.
¿Y cómo pueden las escuelas participar para optar a este premio y cuál es el periodo de presentación de los proyectos de huertos escolares ecológicos?
Mirad, el plazo para presentar los proyectos no empieza hasta el 1 de junio, pero hemos querido ya avisar, porque en la página web del proyecto Mamaterra, que es mamaterra.info, ya están puestas las bases y allí hay una descripción del tipo de memoria que se ha de presentar y qué es lo que va a valorar más los miembros del jurado. Y nos ha parecido, de dar todo este plazo ya, que las escuelas puedan ver ya lo que estamos pidiendo, uh-huh, para que puedan adaptar ya los proyectos que estén llevando a cabo a esos requisitos, ¿no? Y que luego les sea mucho más fácil. Pero claro, el plazo para presentar lo que es la memoria del proyecto irá del 1 de junio al 30 de julio para que también pues las escuelas puedan aprovechar ese tiempo que todavía trabajan pero que no están con niños para dedicarse a redactar el proyecto. Uh-huh. Y la idea es, bueno, habrá un trabajo del jurado para seleccionar, y el premio lo vamos a dar dentro del marco de Biocultura Madrid en noviembre, en noviembre del año que viene.
Del próximo año, sí, interesante. Sí, sí, sí. ¿Y de qué va el premio? ¿De qué va?
Mira, es un premio económico, es un uh-huh, con el objetivo de que las escuelas puedan tener recursos para desarrollar precisamente su proyecto, uh-huh, con el compromiso de que lo van a destinar a ello. Hay tres categorías, infantil, primaria y secundaria, sí, y de cada una de las categorías hay un primer premio de 1.000 euros, un segundo premio de 500 euros y luego un tercer premio, bueno, que no es bien tercer premio, es un accesit, pues sí, se da el caso de que haya algún proyecto que nos guste mucho, que será material para el huerto escolar.
Ah, qué bien.
Qué bien. Sí, o sea, sí, que en la parte infantil entran las ludotecas, o sea, kindergarten, ese tipo de espacios.
Sí, lo que se conoce básicamente como guardería. Sí, sí, uh-huh, sí. La educación uh-huh, infantil, tanto reglada como no reglada, pues allí ya vemos que hay algunas entidades interesadas y que están trabajando, y creemos que bueno, que es muy interesante también verlo, porque hay edades de los niños donde pues hay menos experiencias y nos gusta pues eso, poder aflorar las pocas que hay.
Sí, Montse, y mira una cosa, y esto lo tiene que presentar exclusivamente el colegio o la escuela, o puede ser una cooperación entre una asociación y la escuela que estén desarrollando un proyecto.
Sí, a ver, quien lo presenta tiene que ser de la escuela, uh-huh, pero una de las cosas precisamente que valoramos bastante es el tema de la relación entre esa escuela y todo su entorno social, uh-huh, pues sí, está colaborando con asociaciones, con las AMPAs, o sea que si hay alguna madre, padre, AMPA, asociación que esté trabajando en una escuela donde se desarrolle un huerto escolar, claro, evidentemente el proyecto lo pueden redactar en cooperación, pero oficialmente quien se presenta al premio es la escuela.
Muy bien, sí, muy interesante. Sí, interesante.
Hermosa iniciativa, Montse, la verdad que, bueno, lo hable y, bueno, vamos a hacer un llamado entonces a todas las escuelas, centros educativos, tanto reglados como no reglados, ¿no?, como has dicho tú, para que se aboquen a esta iniciativa y participen, y sobre todo, bueno, con el objetivo de poder enseñar a los niños y darle pues más prioridad a lo que son los huertos, no solamente escolares, sino en nuestras propias casas, y que los niños ya desde pequeños pues vean y sientan cómo es la naturaleza, cómo crece, cómo se desarrolla, y que le amen a la naturaleza en ese proceso de desarrollo que ella va teniendo pues en el transcurso de las diferentes épocas del año. Así que, bueno, muchas gracias por tu participación, Montse, muy hermoso, y bueno, estaremos seguramente contigo el próximo año pues hablando un poco más sobre el desarrollo de esta iniciativa, ¿vale?
Y de muchas otras.
muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de empezar a difundir este proyecto en el que estamos muy ilusionados. Y bueno, pues eso, animar a todo el mundo a que se presente. Cuantos más, pues mucha más información podremos poner a disposición de los demás.
Así es.
Exacto. Y entonces Mamá Tierra sigue creciendo.
Cada sí, día crecemos, más. Crecemos. Y cada vez pues con eso.
Y que eso es lo que importa.
Con más
importante.
Interés. Con sí, más sí, interés.
Sí. Mira, Monse, de verdad, desde aquí, desde Azulbaes, desearte una feliz Navidad. A todo el equipo que conformáis y un gran próspero año 2014.
Muy bien, muchas gracias igualmente también a vosotros.
Muchísimas gracias por participar.
Gracias. Hasta gracias. Luego. Buenas gracias, tardes. Gracias, Monse.
Adiós, buenas tardes.
Hasta luego.
Pues los años que vivimos fueron de dicha y amor, pero una sombra cubrió nuestro amor y en un momento de ese bello sentimiento. Además de sufrimientos, desilusión, me dejó.
Jardinería y horticultura.
Y como habitual, hoy les traemos un interesantísimo tema de agricultura, horticultura y jardinería para todos nuestros radioescuchas. Se trata del cultivo de la patata. La patata es un alimento muy importante para nosotros y es una de las mejores fuentes de vitamina C que podemos tener durante el invierno. En cuanto al suelo, ella necesita una buena tierra. Crece muy bien en suelos franco-arcillosos. Tolera bien los suelos ácidos, en los suelos ricos en cal. Si se hace un aporte de cal, vamos a tener un problema que van a desarrollar costras los tubérculos. Lo mejor que podemos hacer para preparar la tierra para nuestras patatas es cavar profundamente el suelo en otoño o en primavera. Y si no tenemos suelo, también las podemos cultivar en unos cajones o en un bidón alto de plástico. Y este sistema lo vamos a explicar para nuestro próximo programa en ya para enero. Tenemos la posibilidad de sembrar patatas desde octubre hasta entrada la primavera. O sea, no tenemos por qué desistir de ellos. Sobre todo nuestras patatas tempranas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si sembramos las patatas ahora, que sí las podemos colocar en la tierra, las debemos sembrar bajo campanas o protegidas por un folio de plástico, ya que las hojas son muy sensibles a las heladas. Ellas se pueden helar y vuelven otra vez a rebrotar, pero perderíamos un tiempo precioso. Para sembrarlas, debemos colocarlas a 8 centímetros de profundidad como mínimo y vamos a usar una semilla que sería un trozo de patata o una patata pequeña germinada que las podemos germinar en anaqueles, en bandejas o en hueveras bajo oscuridad y protegidas de las heladas. Cuando las sembremos, debemos tener cuidado de no romper los brotes y dejar 2 o 3 grillitos, que se llaman así, o de esos brotecitos de donde va a salir la parte verde de la patata. Debemos sembrar una patata por hoyo o 3 trozos con varios brotecitos. La distancia del marco, si la sembramos en la tierra directamente, es de 30 centímetros en la hilera y 45 centímetros entre las líneas. ¿Y cuáles son los cuidados que tenemos que ponerle? Cuando se asomen las hojas, hay que aporcarlas. Eso quiere decir que se les amontona un poco de tierra suelta alrededor de la planta. 2 semanas más tarde, se deben aporcar un poco más. Y tras otro par de semanas se realiza el último recalce, que se llama también el aporcamiento, y se cava bien entre los surcos. ¿Por qué se hace esto? Lo importante es, como es un tubérculo que se desarrolla bajo tierra, nosotros debemos tener presente que deben estar bien cubiertas las patatas con suelo, porque si están a la superficie o se quedan descubiertas y se desarrollan, se van a poner verdes. Y esa parte verde, esa coloración verde de las patatas es muy dañina para el ser humano. Eso es venenoso. Eso contiene un principio activo que se llama solanina, que no es recomendable comerlo. La cosecha principal de nuestras patatas se va a destinar en mayor parte al consumo inmediato. Y el grueso se debe realizar cuando las hojas se han marchitado. O sea que nosotras podemos cultivar patatas poco a poco, no tenemos que sacarlas todas de un solo golpe. Cuando las saquemos, ya terminemos de recoger ya nuestra cosecha, las debemos almacenar en un sitio oscuro y seco. ¿Cómo las sacamos? Las podemos sacar del suelo con una horca y se dejan sobre el suelo un día y medio más o menos para que la piel se endurezca un poco y después, posteriormente, se almacena. Con respecto al abonado, debemos ser muy cuidadosos porque si usamos estiércol abundante, eso nos va a traer un problema. Él va a traer el escarabajo de la patata, porque ¿qué es lo que necesita el escarabajo? Necesita precisamente ese estiércol o esas heces para él poder hacer parte de esos alimentos. Entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces es mejor o recomendable no utilizar abono directamente fresco de estiércol en ese momento. Tenemos hoy en día muchas posibilidades de abonar, de fertilizar la tierra ecológicamente sin abonos frescos o ya madurados de origen animal de estiércol. Otro problema de las patatas que nos puede presentar son los nemátodos. ¿Qué son nemátodos? Son gusanos de tierra que se anidan en el suelo. Y eso pasa cuando se cultivan sobre una misma superficie varias veces la misma planta. Entonces eso va a traer el problema que nos va a traer estas lombrices, esos gusanos que van a minar la patata y que se quedan allí también, que tampoco nos conviene. Y para romper con este ciclo de plagas, podemos cultivar una planta que es magnífica porque tiene un efecto nematicida que los aleja y que los acaba y que es inocua para el ser humano. Es la alolva. La alolva tiene como nombre botánico Trigonella fenoecum graecum. Es una planta maravillosa que la podemos utilizar también como un abono verde que nos ayuda sobremanera cuando tengamos cualquier problema de nemátodos. Otra cosa que podemos utilizar también para los nemátodos sería utilizar caléndula, podemos utilizar también taguetes intercaladas entre las hileras de las patatas, que son unas flores que tienen un olor que no le gustan a los gusanos y entonces las aleja también. Los únicos gusanos que no tienen ningún efecto, por ejemplo, las taguetes o las caléndulas, serían las lombrices de tierra, que son muy beneficiosas para nuestro cultivo. Y otra cosa que debemos tener mucho cuidado cuando tenemos nuestro cultivo de patata es el exceso de riego, porque el exceso de riego nos puede causar podredumbre. Así que es recomendable tener riegos espaciados en el tiempo y solamente estar pendiente que la tierra esté apenas húmeda. Y en un principio no deberíamos ni siquiera mojar tanto la tierra, sino dejarla más bien que esté con la humedad que tenga, porque siempre en invierno vamos a tener alguna llovizna, alguna lluvia o tendremos algo de nieve y ahí le vamos a aportar agua y humedad a la tierra. Además que en esta época del año siempre tenemos mucha más humedad en el aire, así que por lo tanto no necesitamos estar regando tanto nuestras patatas. Y la patata misma, la semilla, tiene en sí agua, minerales y nutrientes que ella necesita para ella poder desarrollarse.
Y podríamos hablar de cuando la patata está verde, qué es y qué se debe comer y qué no comer de la patata cuando está verde.
Sí.
Explícanos sobre esto.
Bueno, la patata cuando se pone verde, el problema es que desarrolla un componente que son saponinas químicamente, que se llama solanina. La solanina es completamente tóxica para el ser humano. Entonces, muchas personas han comido patatas verdes, que llevan esa concha verde, eso siempre tienen que eliminarla. En pequeñas dosis, bueno, no pasaría mayor cosa, pero a diferencia de un tubérculo también que tiene un principio así parecido como la yuca, la parte venenosa que tiene se destruye con el cocimiento, pero en la patata no. Entonces, eso sí tenemos que tener mucha precaución de nunca consumir patatas que tengan una coloración verde. Esas debemos de desecharlas.
Y debemos hablar también de que prohibieron el cultivo de patata transgénica en Bruselas.
Es cosa muy importante porque son prácticas que se venían realizando y que nos hacen mucho daño a nosotros.
Y bueno, también podemos hablar de la patata, que la patata nos ayuda o funciona en las personas que tienen problemas estomacales. Uh-huh. Y que cocinar un poquito de patata troceada en cuadritos con un poquito de comino y unas hojitas de salvia. Uh-huh. Y otras hojitas de romero. Y unas 10 granitos de arroz cocido, este cocimiento se puede tomar en las mañanas o en las noches antes de dormir y colocarse una bolsita rellena de arroz con concha de patata en los pies para que ayude a desinflamar la parte, vamos a decir que si hay inflamación en el estómago o hay ulceración, y para las personas que tienen problemas de artritis.
Sí, muy interesante.
Bueno, y eso es todo que por hoy de sobre las patatas.
Sí, y para el próximo año tendremos una cuestión interesantísima: ¿cómo podemos cultivar nuestra patata en el balcón?
En nuestra terraza.
En nuestra terracita.
Excelente. Así sí. Que lo esperen para el
2014. Me venne quasi una malinconia sotto la
fenestra. Y hoy vamos a hablar de unos platos típicos en nuestra Venezuela, nuestra querida Venezuela, que se consume en estas fechas navideñas. Y uno de ellos es la hallaca, un nombre particular, pero bueno, es uno de los platos más reconocidos y elaborados que se presentan en la gastronomía venezolana durante esta fecha. Es una obra maestra, más tradicional, de los platos que engalanan estas festividades, y es el resultado, la hallaca, del proceso histórico que ha vivido nuestra sociedad venezolana, desde su cubierta de hojas de plátano hasta los detalles que adornan y componen su guiso, pasando por sus ingredientes primordiales. La masa de maíz coloreada con onoto. La hallaca es, pues, la expresión más visible del mestizaje del venezolano.
Y podemos decir que también en Venezuela se hace posible en el día 31 de diciembre que sus costumbres, ¿verdad?, ancestrales, combinadas allí o quizás con muchos italianos, una de las cosas que se consumen son las...
Aparte de las hallacas... Las lentejas.
Exacto, las lentejas. ¿Por qué? Las lentejas es para que traiga una prosperidad, para que haya esa buena suerte. ¿Y qué hacen allí? Pues se adornan con motivos navideños. El día 31 tienen las 12 uvas, cada uno piensa o pide que por cada uva un deseo, ¿verdad? También su música son los villancicos.
Las gaitas.
Las gaitas. Uh-huh. Igual que aquí, que son los villancicos. Y también, pues, la familia se reúne, está junta, y tratan de estar siempre juntos. Y los hijos, cuando no están con los padres, pues van después de las 12 de la noche a casa de sus padres a dar el abrazo de los abuelos. Pero casi siempre la familia trata de reunirse toda en un solo sitio. Y esta es una fiesta que después de ello... queman una especie de muñeco que le dicen año viejo y que tiene dentro petardos, y entonces hasta le leen como si hubiese dejado un documento, ¿no?
Un testamento.
Y entonces se habla de ese año viejo, de las cosas que se van, de las cosas negativas o malas que se quemen para que vengan cosas nuevas, prósperas, donde todos seamos felices. Y también a las 12 de la noche, ¿qué sucede? Que la mayoría saca una maleta, bueno, pidiendo, ¿no?, salir de viaje. Luego allí en la maleta le ponen que si los zapatos, ponen dólares, euros, monedas de las locales, ¿verdad? Y hacen peticiones también por su salud. Y la mayoría de todos casi siempre, creo que por costumbre, colocan la maleta, los zapatos, todos los buenos deseos que quieren todas las personas, tanto de casa como de la familia.
Y como vamos a hablar hoy de cómo se preparan esas hallacas, bueno, existen diversas recetas. En cada región del país venezolano, pues hay recetas tradicionales, y además, como en la mayoría de los platos venezolanos, cada familia pues le aporta su sazón y varía su confección. Pues hoy vamos a hablar de cómo se prepara una hallaca, pero de las caraqueñas, de la capital. Los ingredientes para un aproximado de unas 50 hallacas serían los siguientes. Para el guiso, media taza de maíz blanco pilado seco, 100 gramos o una taza de maíz pilado ya cocido, 3 kilos de pernil de cochino,
2 gallinas de 2 kilos,
una taza de aceite,
6 tazas de cebolla molida gruesa,
4 tazas de ajo porro picaditos,
2 tazas de cebollín picado en ruedas delgadas,
media taza de alcaparras pequeñas,
4 y media tazas de pimentón o pimiento rojo molido,
5 tazas de tomate molido,
4 ajís dulces picaditos,
una taza de encurtido de mostaza triturada,
una taza de vinagre,
5 cucharaditas de sal,
2 tazas de caldo consomé donde se cocinarán las gallinas.
Y para la masa, ¿verdad?, hace un concentrado. ¿Qué hace? La mayoría tiene el cocimiento de la gallina, ¿verdad? Se ha cocido porque le da mejor sabor. Y entonces allí, al haber cocido la gallina, el caldito que está allí, entonces allí es donde se va a hacer la masa, ¿no?
Entonces se utiliza para la masa 5 kilos de masa de maíz. Luego, 1.5 kilos de tocino, 1.5 kilos de taza de agua. Digo, litro y medio de agua. 5 tazas de manteca vegetal.
5 kilos de masa de maíz.
Ya. Y 3 tazas de caldo o consomé donde se cocinaron las hallacas para condimentar esa masa, ¿no?
Las gallinas, ¿no? Donde se cocinaron.
Es para la masa primero, la masa de maíz.
Sí.
Y 5 cucharaditas de sal y 6 cucharadas de semilla de onoto, que es lo que le va a dar el color a esa masa.
Pero esas semillas de onoto son solamente para preparar un aceite, porque la semilla en sí no se le echa a la masa, sino solamente para preparar un aceite que se va a colorear, y eso es lo que se le va a agregar a la masa para que le dé un color amarillo.
Sí, porque el onoto se pone a calentar, y lo que el aceite que saca de esa cocción, pues eso es lo que le vamos a colocar a la harina de maíz. Uh-huh. Y la preparación, pues, para el guiso, primeramente en una olla con capacidad de 12 litros aproximadamente, se coloca el aceite, la cebolla, el ajo porro, el cebollín, el ajo, las alcaparras, el pimentón, el tomate, el ají dulce, los encurtidos, las 2 tazas de caldo, la taza de vinagre y las 5 cucharadas de sal, dejando servir por unos 10 minutos todo hecho.
Y posteriormente se le agrega el cochino, que va muy picadito, y se deja cocinar por unos 40 minutos, y luego se le agrega la gallina, que también va desmenuzada, y se deja hervir por 40 minutos más.
Y mientras tanto se muele el maíz pilado, previamente cocinado, al cual se une con 1.5 tazas de caldo de gallina. Se tritura todo junto para engruesar y cuajar el guiso.
Luego se cocina a fuego lento durante unos 30 minutos o hasta que el guiso se espese. Se deja enfriar hasta el día siguiente, y cuando se va a proceder, pues, a preparar las hallacas. ¿Se recomienda?
Sí, se recomienda conservar el guiso en la nevera de un día para otro. La mayoría lo hace así, ¿no? Para que el guiso se concentre y tenga ese buen sabor.
Todos los sabores y olores.
¿Y para preparar la masa, Lucy?
Bueno, se mezclan 5 tazas de manteca vegetal, las 5 cucharaditas de sal, las 6 cucharaditas de semillas de onoto y 1.5 kilos de tocino con los 5 kilos de masa de maíz, agregándole poco a poco las tazas de agua y las 3 tazas de caldo de gallina.
Entonces amasamos muy bien hasta que la masa quede uniforme, suave y con buen color. Y luego de preparados el guiso y la masa, se lavan las hojas, que deben ser hojas de plátano, pasándolas por un paño mojado y posteriormente uno seco.
Y se separan y se cortan en pedazos las hojas, ¿verdad? Se hacen como una especie de pañal. Las más grandes van al fondo y las más pequeñas van arriba como una tapa. Uh-huh. Se procede a untar la masa de la hoja con un poco de aceite, ¿verdad? Para que resbale la masa. Y se le va agregando allí la masa.
El guiso.
Después que se abre esta masa así.
Se hace como una tortilla, ¿sí?
Uh-huh. Uh-huh. Se extiende bien, no muy gruesa ni muy fina. Uh-huh. Y en el centro se coloca el guiso, que ya previamente pues hemos cocinado. Y la aceituna, o sea, los adornos que llaman. La aceituna, el tocino picado en tiritas, las pasas, los encurtidos. Pues sí, también se puede colocar algunos frutos secos, almendras, nueces. Depende de la región donde se prepare.
Luego se tapa, se envuelven y se amarran con hilo de pabilo. Después de repetir este procedimiento con unas 50 hallacas que se hagan, se ponen a hervir en agua con sal durante 2 horas.
Es todo un proceso. Bastante largo el proceso, pero al final se consiguen unas estupendas hallacas que tienen un gusto excelente. Recuerde que cuando se amarran con el hilo, se doblan de manera tal de que el guiso no salga al momento de cocerse en el agua hirviendo. Sí. Por lo cual, cuando se vayan a cocinar, hay que voltearla para que se cocinen por ambos lados, cuando se cocinen en agua hirviendo. Y bueno, pues nada, se sirve en su plato. Es importante no quitar la envoltura de la hoja de plátano, sino que se sirve con la hoja de plátano allí, se abre y allí mismo se puede comer en su plato. Así que un buen provecho para todos y interesante receta que pues tomemos en cuenta para una próxima oportunidad.
Bueno, lo que se puede decir de la hallaca en sí, que este envoltorio que se hace con la hoja de plátano, se realiza porque antiguamente también los indios hacían, ellos no tenían donde cocinar sus alimentos y utilizaban las hojas de plátano. Pero podemos decir que la hoja de plátano contiene propiedades muy importantes para el ADN del humano, porque ella transfiere este tipo de energía al alimento que vas a consumir. Así que en Venezuela se le dice hallaca, en Ecuador, Perú, tamales. Colombia se le dice tamales, en México tamales. Así que buen provecho, feliz Navidad a todos los venezolanos, a todos los que conocen los platos típicos de allí y a los que no están allí, que están en cualquier parte del mundo, feliz Navidad y un próspero año nuevo y buen provecho.
A toda Sudamérica.
Ecología y salud ecointegral en tus manos. En Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.com.
Y damos las gracias a la Concejalía de Asuntos Sociales, al área de discapacidad de Leganés, por la apertura y colaboración para el proyecto Apoya Dismoso de nuestra asociación Asolbaes, donde nuestra vicepresidenta Cristina Oquino impartió su curso de iniciación Word 2003-2007. Cuéntanos, Cristina, ¿cómo estuvo el curso?
La verdad que el curso estuvo bastante interesante.
Sí, el curso estuvo bastante interesante. El grupo fue bastante asertivo y pues en el tiempo que se estuvo ahí, pues estuvieron aprendiendo cosas de cómo manejar el Word, cómo hacer cositas, cómo hacer un currículum, cómo abrir un correo.
Que se agradece bastante porque ellos necesitan aprender.
Esa preparación para poder entonces enfrentarse a la vida laboral, que seguramente estará muy bien que tengan esa preparación previa para estar a la altura de lo que se necesita, ¿no? Actualmente. Sí. Y además que, bueno, creo que también estaban muy agradecidos con lo que le enseñaste, porque creo que enseñaste un poco más cosas de lo que ellos esperaban, porque hubo más oportunidad de enseñarles, ¿no? Otras cosas más, aparte de lo que ya estaba en el programa.
Sí, se le enseñó otras cosas, cómo abrir un correo, cómo hacer un currículum, que no todas las personas lo saben hacer, y pues mucho menos una persona con una capacidad especial que no
ha tenido la oportunidad de ello. Pues nada, interesante.
Y entonces esto es un curso prelaboral, ¿verdad?, que es de agradecer, y todos ellos muy agradecidos. Pues entonces a todos ellos, feliz Navidad, muchísimas gracias por el apoyo, por estar allí en las clases.
Por la participación.
Por estar allí participando, y porque de verdad pusieron de su parte, muchos de los que estaban allí, alguno tenía algún problemita de que quizás no podía ir, sin embargo estuvo allí presente, y de verdad que lo agradecemos. Y gracias a todos ellos por la colaboración, por la constancia y por estar allí presente.
Bueno, y Cristina nos tiene como siempre su sesión de informática.
Exactamente, informática, discapacidad corporativa, participativa, coeducación ecosocial.
Y hoy en nuestra sesión de informática continuaremos con los elementos del ordenador y hablaremos acerca del procesador o microprocesador. Es el chip encargado de organizar lógicamente el funcionamiento del computador u ordenador, procesando la información y definiendo las tareas que le corresponden a cada uno de los demás componentes de la tarjeta madre. Las características del chip definen la velocidad máxima de la memoria RAM y el tipo de tarjeta madre. Todo el conjunto tiende a disminuir el tiempo de respuesta a un requerimiento del usuario. Los procesadores modernos tienen más de 4.5 GHz y tienden a aumentar. La discapacidad no es una incapacidad. Todas y todos los ciudadanos debemos tener los mismos derechos y oportunidades. Y hoy les voy a comentar acerca de uno de los muchos proyectos que tiene nuestra asociación, que es el proyecto Dismosos, que va dirigido con especial interés a personas con discapacidad. ¿Qué hay dentro de este proyecto o qué se les enseña dentro del proyecto? Se les enseña que mediante el movimiento y el sonido se pueden desarrollar tanto su parte cognitiva como su parte creativa, logrando así un encuentro colectivo y obteniendo una autonomía y desarrollo personal de su gestión emocional.
Y en nuestra sección, ¿qué se celebra hoy? ¿El pasado?
Pues el pasado 11 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Montañas. Esta es una oportunidad para crear conciencia de la importancia que tienen las montañas para la vida, de señalar las oportunidades y las limitaciones que afronta el desarrollo de las zonas montañosas y de crear alianzas que produzcan un cambio positivo en las montañas y en las tierras del mundo.
Las montañas son esenciales para la vida. Estamos ligados a ellas, ya sea que vivamos a la mayor altura o al nivel del mar, y su importancia para nosotros supera nuestra imaginación. Las montañas proporcionan al mundo la mayor parte del agua dulce, acogen una gran variedad de plantas y animales, y en ellas vive una de cada 10 personas. Pero todos los días la degradación ambiental, las consecuencias del cambio climático, la minería, los conflictos armados, la pobreza y el hambre ponen en peligro el extraordinario tejido vital que sustentan las montañas.
Y esta vez el tema del Día Internacional de las Montañas
fue
Montañas claves para el futuro sostenible. El enfoque se centra en celebrar cómo las montañas son cruciales para conducir al mundo hacia el crecimiento económico sostenible en el contexto de la erradicación de la pobreza, así como llamar la atención a sus modelos de producción que generalmente son sostenibles y de baja emisión de carbono. Creemos que en este tema ayudará a hacer conciencia sobre cómo las nuevas oportunidades pueden aportar beneficios a las comunidades de los altiplanos y de las tierras bajas, sin que esto se traduzca en degradación de los socioecosistemas.
Así que a cuidar nuestras montañas, que es parte de la energía y vida vital.
Y ahora continuamos con unos interesantes consejos de nuestra abuela Ángeles. ¿Qué nos trae para hoy, Ángeles?
Bueno, hoy traemos la planta del ajenjo artemisia. Es una planta muy importante. Sirve para las malas digestiones. Sus principios amargos estimulan la producción de una hormona llamada gastrina, la cual produce una serie de cambios en el aparato digestivo destinados a digerir lo mejor posible los alimentos. Propiedades. Las propiedades digestivas del ajenjo sirve para las flatulencias.
Y además para las flatulencias,
la falta del apetito, el mal funcionamiento del hígado, problemas biliares e ictericia, gusanos intestinales, halitosis, artritis, reumatoide, artrosis en zonas del cuerpo, disminuye dolores musculares, desgarres musculares, esguinces, luxaciones, facturas, y también para el problema de la piel es muy útil.
O sea que es una verdadera panacea, ¿sí?
Con amplios beneficios. Y así que tomen en cuenta el ajenjo, ¿no? Para todas
exactamente.
Estas.
Exactamente. Y abuela Ángeles, ¿cómo se toma el ajenjo? ¿Cómo se debe consumir?
Bueno, eso se hace en infusiones y se toma un vasito en.
¿La infusión cómo se hace?
La infusión. Bueno, se hierven unas hojitas de ajenjo, se deja reposar y luego se toma, que no quede muy amarga. Uh-huh. Se debe tomar sin dulce.
Sin azúcar.
Sin azúcar.
Muy bien.
Ahora, en la próxima daremos detalles de cada forma, cómo se debe utilizar y cómo se debe.
De las diferentes elaboraciones que tiene el ajenjo para su consumo. Muy bien, pues gracias abuelita, yo creo que estaremos esperando entonces para la próxima sección esos interesantes tips.
Sí, y podríamos decir del ajenjo que sirve colocándolo en las manos, frotándolas, para el temblor y el sudor de las manos.
Qué bueno.
Y hoy hablaremos del desarrollo integral del niño y del adolescente, y ya pues esta es la última inteligencia múltiple que corresponde hablar y desarrollar, que en este momento será la inteligencia naturalista. Interesante además. Este tipo de inteligencia tiene que ver con la capacidad para percibir las relaciones que existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. Su campo de observación más afín es el mundo natural, donde pueden reconocer flora y fauna y utilizar productivamente sus habilidades en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza.
Pero puede también ser aplicada en cualquier ámbito de la ciencia y la cultura, porque las características de este tipo de inteligencia se ciñen a las cualidades esperadas en personas que se dedican a la investigación y siguen los pasos propios del método científico. Las personas con este tipo de inteligencia más desarrolladas tienen especial gusto y habilidad para percibir fenómenos, observar y comparar datos, clasificarlos, extraer los significados, formular y poner a prueba su hipótesis, y en pocas palabras tiene gusto por la investigación y son muy observadores.
También podemos afirmar que desde el principio de la historia y en todas las culturas, las personas que aportan su intuición y conocimientos para reconocer las especies útiles y perjudiciales, así como clasificar sus propiedades y usos, son muy apreciadas por los beneficios que con su saber aportan a su sociedad. Así se valoran las habilidades del hierbero, el cazador, el cocinero, que utiliza y combina especies, el jardinero que conserva y cultiva la flora, entre otros que sustentan una inteligencia de este tipo, así como los individuos que perciben y estudian los fenómenos que tienen lugar en el espacio infinito del macrocosmos o en el microcosmos de una célula.
¿Y cómo la vamos a desarrollar, esta inteligencia? pues las actividades naturistas son muy útiles para niños y jóvenes en todas las materias y en la expansión del pensamiento. Y entre las principales estrategias que podemos establecer se encuentran
todos los ejercicios que llevan a una educación ambiental, por lo que todo lo que se haga para mantenerlos en contacto con la naturaleza y descubrir y redescubrir sus misterios aboga en pro de esta inteligencia, estimulando su entusiasmo y el misterio que experimentan los niños cuando exploran su mundo.
También pueden explorar, tanto en su hogar como en la escuela, en el jardín o en el parque cercano. Todo a su alrededor puede ser considerado como un enorme museo y se debe inculcar el ser coleccionistas de hojas, insectos, piedrecitas, estampillas, monedas, todas esas cosas que llaman la atención a los niños para coleccionar.
También es importante ayudarles a identificar objetos que previamente se introdujeron en una bolsa. Es un ejercicio que estimula el sentido del tacto, pero también la elaboración de preguntas encaminadas a adivinar de qué objeto se trata, ya que con esto se estimulan habilidades del pensamiento como clasificación, inferencias y formulación de hipótesis, entre otras.
Y realizar caminatas con los ojos vendados puede hacerse en el jardín, en el patio, en el parque o en un día de campo y comentar luego las sensaciones.
También observar con una lupa o papeles de colores, dibujar directamente un objeto sin ver el papel, como una forma de observación atenta. Ver en qué se parecen y en qué se diferencian dos animales o dos paisajes, adoptar un árbol, sembrar algunas semillas y muchas de las tareas escolares en las áreas de geografía y ciencias naturales son buenos pretextos para inducir el gusto por la investigación.
Y por último, podemos decir que se pueden realizar visitas a acuarios, jardines botánicos, viveros, museos, zoológicos, procurando que el niño explore libremente, se fascine y luego oiga sus observaciones y comentarios. Procuremos hacerle preguntas que le ayude a clasificar y ordenar la información. Interesante artículo tomado del libro Inteligencias Múltiples de Alex López Reyes. Y tendremos ahorita, en este momento, unos ecotips muy interesantes que nos va a conversar Margarita.
El plástico es uno de los mayores contaminantes que existe en la Tierra, en todas sus etapas, tanto en la extracción, manufactura, derivados y disposición final de los residuos. El problema es que nos hemos acostumbrado a usar grandes productos o cantidades de plástico. Aunque es versátil, con mucho potencial, pero finito, ya que el petróleo, del cual se derivan la mayoría de los plásticos, se acabará tarde o temprano, por lo cual es muy torpe depender tanto de él.
Y si nosotros los consumidores tratamos y nos negamos a seguir utilizando el plástico, a la larga la cosa cambiaría. Claro que esto no es tan fácil, porque muchas veces no existen alternativas disponibles o son muy caras. Estas son el tipo de cosas con las que tenemos que lidiar día a día.
Bueno, y hoy pues compartiremos algunos consejos para reducir justamente el consumo de plástico. Lo primero, utilizar vasos de vidrios y no los descartables.
Utilizar cantimploras metálicas, el agua embotellada genera basura y es cara.
Utilizar cubiertos de metal, cubiertos de madera.
También es importante comprar juguetes de madera, hacer tus propios juguetes reutilizando el plástico o el cartón y así también generaremos menos residuos de plástico.
Serían los mejores.
Uh-huh. Ajá. Utilizar platos de vidrio, de madera, de cerámica y con los utensilios de cocina se debería hacer lo mismo.
Y guardar los frascos de cristal para utilizarlos como hace la abuela Ángeles, como sustitutos de los tuppers.
También usa bolsas de tela o rafia para la compra. Dile no a las bolsas plásticas.
Haz compost con desechos orgánicos, ahorrarás bolsas y tus plantas se verán más hermosas.
Elige productos que vengan en vidrio siempre que puedas, cuidando con las latas que tienen plástico en su interior.
Y quiero hacer una observación, que además de los plásticos, que los que nos hacen daño son los derivados del petróleo. Pero hoy en día se ha desarrollado una nueva tecnología que a partir de fécula de patatas, de algunos almidones, uh-huh. se están haciendo bolsas ecológicas, uh-huh. que serían, si vamos a utilizar una bolsa, tratemos de usar bolsas ecológicas.
O de tela, claro.
Sí, porque estas sí son biodegradables. Entonces ya eso está en el mercado, en muchos supermercados las ofrece, sobre todo en las tiendas alternativas.
Y se puede lavar y se puede reutilizar las veces que se quiera.
Y también sé que están haciendo algo con la yuca, que están haciendo unos experimentos que serían muy interesantes, y con las barbas del coco.
Sí. Así que bueno, hay que...
Hay alternativas.
Sí, para dejar de utilizar pues residuos de plástico, o para dejar de utilizar plástico que genera residuos que a la larga pues no se van a descomponer con el tiempo.
Ajá, chicas, y les hago una pregunta, ¿cómo está esta Navidad? ¿Cómo llega la Navidad? ¿Cómo nos acompaña hoy la Navidad?
Bueno, hoy nos acompañan unos villancicos muy interesantes que tenemos como fondo musical, además de nuestro país, de nuestra Venezuela querida.
Sí. Y también queremos, siento que este año se han hecho muchas cosas, hemos trabajado muchísimo en la parte social y tenemos muchos trabajos aquí en Leganés.
Sí, se han hecho diferentes tipos de actividades, sobre todo a nivel social, a nivel también medioambiental y educativo. Pues por supuesto están las actividades que se hicieron en la Semana de la Salud, en la Semana del Medio Ambiente, las actividades realizadas en la Semana de la Alimentación, también de la Movilidad, ¿no? La Semana de la Movilidad, y una serie de actividades durante todo el año, educativa, medioambiental y de salud. También están las actividades con los discapacitados, por lo cual ha sido un año muy venturoso, un año con muchas cosas por la cual sentirse orgullosas, ¿no? Sentirnos orgullosos y seguir trabajando para ello, porque eso nos motiva a seguir adelante, a seguir trabajando.
Y Margarita, que estuvo con los niños, con Endodango, que fue fabuloso.
Enseñándoles, sí, de cómo sembrar.
Bueno, hicimos muchas actividades maravillosas con los niños, sobre todo las actividades de las siembras de Nindodango que hicimos en el Parque de Lisboa, tanto para el día de la Semana de la Familia. Hicimos actividades para la Semana del Medio Ambiente, también tuvimos actividades, también participamos en el Parque Palestina en dos ocasiones, pero con actividades de Nindodango, pero estas actividades también las hemos hecho en conjunto con las otras asociaciones, como la Asociación de Vecinos de San Nicasio, donde hicimos el Día Mundial del Medio Ambiente, también una siembra con plantas. Y ahora para este año, para el 26 y el 27 de diciembre, tenemos también actividades por realizar. Vamos a hacer un curso para niños de alemán y también vamos a hacer una siembra en macetas con plantas de invierno, sobre todo flores y ajitos, que vamos a sembrar con los niños.
En alemán, ¿no?
¿Le vas a enseñar? Sí, en alemán se le va a enseñar a los niños.
¿Y tú tienes algo con la gente de San Nicasio? Hay un trabajo en conjunto de la red.
Sí, este 21 de diciembre, sábado 21 de diciembre, se van a celebrar allí en la sede de la Asociación de San Nicasio, pues la bienvenida al solsticio de invierno y diferentes actividades para los niños y para los adultos, para toda la familia. Lúdicos, actividades lúdicas, actividades recreativas y sobre todo pues de compartir, y sobre todo un momento en Navidad, que es un momento para compartir y celebrar en familia. Bueno, están invitados desde el mediodía, están invitados a participar en ese día.
Desde ya, feliz Navidad a toda la gente, el equipo de San Nicasio, Rosario, y a todos los chicos que están allí compartiendo, y muchísimas gracias por estar en red, todos en red, y así seguiremos juntos hasta conocernos más y más profundamente el trabajo que de verdad hacen todas las asociaciones unidas.
Para la comunidad.
Así que en este último programa les deseamos a todos nuestros radioescuchas una feliz Navidad, que paséis unos excelentes días.
Pero no nos vamos a despedir sin antes hablar de la cita de hoy, que por supuesto no podía ser para menos, de nuestro querido Nelson Mandela, que ya se nos fue, pero que nos ha dejado interesante legado, que hoy nos conversa Lucy.
He luchado contra la dominación blanca y contra la dominación negra. He perseguido el ideal de una sociedad libre y democrática, donde todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal, porque espero vivir y conseguirlo, pero si es necesario, es un ideal porque estoy dispuesto a morir por él. Nelson Mandela.
Hermosas palabras y un legado a seguir para la paz y para la unidad entre todos los seres humanos, la igualdad, independientemente de la raza y de la del credo que se tenga.
O política. Así que...
Bueno, así nos vamos a despedir entonces un lunes más con...
Desearos a todos los oyentes, a nuestros amigos ecoplanetarios, desearos felicidades en estas fiestas navideñas, a todos los radioescuchas en todas partes del planeta. De cara al futuro, que generéis en vuestras vidas recursos armónicos, proactivos, creativos, para que triunféis en vuestros proyectos y metas con gran éxito. Y un gran abrazo desde el equipo humano de Asorbais. Desearos feliz Navidad y un gran próspero año 2014. Quien les habló, Lucy Soul, y a la colonia italiana, Buon Natale.
Buon Natale.
Buon Natale. Buon anno 2014. Tanti auguri a tutti, grazie.
Y fröhliche Weihnachtszeit für alle deutsche Hörer.
Y así nos despedimos un lunes más, hasta el próximo 2014. Gracias por seguirnos durante todo este año 2013, con muchas novedades para el próximo año y muy entusiastas, esperando, por supuesto, recibir los mejores deseos
programa
y las mejores cosas. ¿Quién les habló? Liliana Borsellino.
Encuentro sobre ecología y salud ecointegral en tus manos. En Ecoleganés, todos los lunes de 8 a 9 de la tarde y a cualquier hora en descarga de programas en la web www.ecoleganés.org.